Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestras raíces. Hoy tenemos una gran sorpresa. Está con nosotros el maestro Mario Gómez Mata.
¿Qué tal, don Carmelo? Mi hermano Carlos, pues aquí visitándolos.
Bueno, me voy a adelantar un poco aquí al guión. Para decirles a todos ustedes, amigos, radioescuchas, que hoy tenemos, por así decirlo, fiesta en este estudio, porque contamos y tenemos también mucha alegría, porque contamos de nuevo con la presencia de Mario Gómez Mata, el jefe del Archivo Histórico Municipal, investigador, historiador. Ustedes lo conocen por sus obras también, y bueno, pues queremos que lo reciban ustedes también con el enorme gusto que nosotros, con que nosotros lo tenemos aquí presente en este estudio que por tantos años nos ha albergado. Creo que ya son más de 10 años los que llevamos aquí al frente en este espacio que nos ha brindado Radio Universidad Lagos de Moreno, Jalisco. Muchísimas gracias y enhorabuena que Mario está con nosotros de nuevo. Don Carmelo, adelante.
Saludamos a la directora Yajaira Padilla López, en el control técnico Jessica Ayala y Gisela Ayala y Jessica Gómez. En el control que nos maneja está el ingeniero Bertita Veloz Chávez. Hoy tenemos una gran rifa de parte del Archivo Histórico Municipal que nos ha traído unos boletines, una gran variedad de boletines y también el boletín de Tierra Adentro, también editado en Nuestras Raíces. La monografía de Lagos de Moreno 2017 del cronista colegiado laguense Mario Gómez Mata. De Tierra Adentro tenemos el número 13 y el número 4 con grandes artículos y grandes fotografías inéditas. Y de Nuestras Raíces, el boletín de Nuestras Raíces, tenemos el 108 y el 109 para que nos llamen al 403-1413 o una alada sin costo, 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos.
Si le parece, don Carmelo, hermano Carlos, podemos hacer dos paquetes, uno con la monografía 2017 de Lagos de Moreno que contiene incluso pues datos estadísticos básicos de sobre nuestro municipio, como población, la flora y fauna, un estudio de la flora y fauna nativa de Lagos de Moreno, basada en una investigación que hizo el arqueólogo Kaiser. Y bueno, pues es un documento muy importante. Contiene también las biografías de los principales personajes laguenses y les va a servir mucho a su biblioteca familiar. Y otro paquete con los boletines y revistas de tierra adentro.
Muy bien, maestro don Carlos.
Sí, bueno, pues entonces tenemos la rifa de esos dos paquetes tan interesantes para esta ocasión, para que ustedes se comuniquen con nosotros. Como siempre, ya saben que sus mensajes, sus comentarios, incluso sus críticas, también sus sugerencias, como nos las han hecho, sobre temas que nosotros podamos abordar o podamos investigar, con muchísimo gusto. Así es que llámenos para que nuestra comunicación sea de manera horizontal, que ustedes nos ayuden a construir este su programa. Muy bien, pues creo que en esta ocasión aparentemente no traemos tema. Digo aparentemente porque en realidad pues el tema del día de hoy, realmente el personaje del día de hoy es Mario Gómez Mata. en relación no solo a su persona, sino a que él de alguna manera ha continuado activo como siempre, ¿no? A lo mejor en menor medida, pero lo hemos visto en actividades muy importantes relacionadas con la historia, con la arqueología sobre todo, y creo que hacia ese punto nos vamos a ir, a lo último que hemos sabido, Mario, que has estado con investigadores sobre los sitios arqueológicos del Lago sí. de Moreno.
Sí, fíjate, hermano Carlos, don Carmelo, sí. que nos visitaron del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dos arqueólogos que fueron enviados a solicitud del Archivo Histórico para registrar las tumbas de Tiro, Carlos, que tú bien las conoces porque de joven andabas investigando allá en la laguna. Esas, el Panteón de los Indios, que como conocen ese lugar.
Así es.
Y bueno, ya fueron registradas, geoposicionadas, y están por enviarnos ya la ficha de catalográfica de las tumbas de Tiro. Y sí, los arqueólogos coincidieron en que se trata de las únicas tumbas de Tiro conocidas en los altos de Jalisco. Entonces, muy relevante. Y a mí me preocupaba, ustedes han visto el desarrollo urbano de Lagos y el paso de las ovejas, donde se encuentran a un costado, pues ya está invadido de casas de la acera sur,
sí,
¿verdad?
Sí, sí,
está por brincar el otro lado donde están las tumbas de Tiro.
Una cerca.
Sí.
Una cerca. Está todavía, me parece, los vestigios.
Así hay, es. ¿No? Sí, todavía está el tiro de entrada del. Esa tumba, que por eso les llamaban tumbas de tiro, porque semejan un tiro de mina vertical o como un pozo y que se abre a una cámara funeraria. Estamos hablando de tumbas, estimados radioescuchas, que tienen por lo menos más de 1400 años de antigüedad.
Bueno,
o sea, es del horizonte, sí, preclásico, ¿verdad? O sea, de la época más o menos teotihuacana.
Uh-huh.
Entonces, esto es muy importante, según los arqueólogos, porque esto reforzaría, según me indicaron, la hipótesis de que estos tribus de civilización avanzada que estaban antes de los chichimecas, uh-huh. que eran cazadores-recolectores,
sí.
Y que construyeron pirámides aquí en Lagos, construyeron patios hundidos, construyeron graneros, practicaban la agricultura, tenían sus casas, en fin, era todo.
Una metrópoli, ¿no?
Unas metrópolis, sí, varias.
Varias.
Hay muchas pirámides ya destruidas, lamentablemente, por la ignorancia y por la desidia del gobierno, sobre todo, y de ciudadanos tontos que andan buscando tesoros. Pero entonces estas tumbas fueron construidas por esas tribus de civilización avanzada lo que indicaría que estaban más conectados con la cultura de Zacatecas, de Chalchihuites, de la famosa quemada donde están grandes edificios.
Bueno, ahí López Luján dice que no, ¿verdad? Pero bueno.
Por las tumbas de Tiro, porque se han encontrado, sí, en Tlaltenango, según comentaron los arqueólogos, y en otras zonas de los altos, los centros ceremoniales no han encontrado ese tipo de ritos funerarios. Sí. Entonces dicen que sí podría haber sido el corredor que conectaba con Zacatecas, sobre todo ya en el posclásico, cuando es la caída de Tula, que tenía mucha influencia también aquí en Lagos, ¿verdad? El Valle de Lagos. Y luego lo llevamos a otro sitio donde afortunadamente casi no hay saqueo, a mostrar una pirámide intacta, y se sorprendieron, estaban sorprendidos de la importancia de ese sitio, donde también ya se localizaron restos funerarios, patios y algo increíble, lo que parece ser así como un centro ceremonial a un lado del arroyo, pero con unas piedras que pesan toneladas, no sé cómo las moverían los indígenas, y están pulidas por una cara así como si viéramos mármol pulido, así tipo espejo. Parece ser que pudiera haber hecho ahí rituales relacionados con el dios del agua, con Tlaloc, ¿verdad? Entonces ellos también se llevaron ya, geoposicionaron ese nuevo sitio, y bueno, estamos por enviar un oficio donde vamos a proponer que el maestro Eric Hatch, que ya tiene estudios avanzados de esas zonas en materia precolombina, arqueológica, se pudiera encargar de encabezar el proyecto de investigación con el aval del Centro INAH Jalisco.
Sí, muy bien. Adelante, don Carmelo. Ahí tenemos las primeras llamadas.
Sí, se están reportando. Llamó la señora Angélica Romo. Le da mucho gusto volver a escuchar al maestro Mario Gómez Mata.
Después
de mucho tiempo, y manda saludos a todos.
Muchas gracias, Angélica.
También se está reportando Juanita Díaz, que felicita al maestro Mario y le da mucho gusto volver a escucharlo.
Claro que sí. Muchas gracias, señora Juanita.
Le recordamos que se va a hacer dos rifas. El boletín de Nuestras Raíces, el 109 con el 108. Luego, la monografía de Lagos de Moreno 2017 con Tierra Adentro número 4 y el Tierra Adentro, el último.
El nuevo, ¿verdad?
El nuevo, el nuevecito, con el número cabalístico, el número de la suerte, el 13.
Sí.
Así que sigan llamando al 403-1413 o una alada sin costo, 01-800-701-2119. Continuamos.
Sí, entonces, Mario, qué interesante. Estamos hablando, pues, ahora sí, de unas zonas arqueológicas exclusivamente del municipio de Lagos de Moreno.
Sí, preservada sobre todo, hermano Carlos, porque si tú recordarás, hay muchas en la Sauceda, el Maguey y otras, pero ya están saqueadas totalmente. Sus pirámides han sido destruidas, sobre todo por la extracción de arena. Y esta no, esta está bien conservada, y eso llamó la atención de los investigadores. Entonces creo que tenemos confianza de que esa sea pues la primera zona arqueológica abierta al público.
Ah, qué bueno.
Porque está muy bien preservada. Por otro lado, también, antes de que se me olvide, agradecerle al Centro Universitario de los Lagos, en especial al Departamento de la Cultura, a la División de la Cultura Regional, a cargo del doctor Eduardo Camacho Mercado, pues el inmerecido homenaje que me hicieron durante la jornada de ponencias en torno al héroe Pedro Moreno y Javier Mina, que se realizó en el Teatro Rosas Moreno el sábado pasado, y por cuyo motivo pues no pude estar aquí. Tenía yo planeado integrarme la semana pasada, pero se hizo tarde el evento y ya no alcancé. Pero bueno, agradecerle al doctor Camacho esa distinción, De todo corazón, muchas gracias. Y desearle a su esposa también, la maestra Lina, la doctora Lina, que pues pronto también pueda restablecer su salud. Claro, también comentarles, sí, por cierto, que en el nuevo revista de Tierra Adentro contiene un estudio muy interesante, estimados amigos, sobre quién introdujo el cóctel de camarones, ostión y pulpo aquí a Lagos de Moreno, que fue nada menos el famoso dueño de la cantina del 6 de agosto, el señor Ramón González, mejor conocido como Cabrera, que era un apodo, un apellido. Sí. Uh-huh. Él fue el que introdujo también los famosos tacos de chetos o tacos de pescado capeado, ¿verdad? Uh-huh. Dice que abrió un anexo junto a la cantina del 6 de agosto, aún operando la cantina del 6 de agosto, que estaba junto al Mercado Grande, el Francisco González León, la Constituyente, es esquina con 5 de mayo, sí, don Carmelo, ¿verdad?
Sí, la famosa cantina de las balaceras.
De las balaceras,
sí, y de muchos muertitos.
Sí, la cantina efectivamente estaba en Agustín Rivera con 5 de mayo, que antes del señor Cabrera, como se le está diciendo, fue don Félix.
Sí, el esposo Aceves, de don Cuca Millones.
Sí, don Félix Aceves, el profesor.
Que era esposo de doña Cuca Millones.
Sí, doña María del Refugio Moreno, mejor conocida por todos nosotros como Cuca Millones, ya que tenía allí su
academia
para aprender la máquina,
mecanografía
y la mecanografía. Sí, así era, maestro.
Arribita de la Plaza de Gallos.
Sí.
Así es.
Muy bien.
Bueno, Mario, fíjate que también me llama muchísimo la atención ese hecho de que se pudieran preservar las tumbas de Tiro, porque como tú decías, esas ya están a un pie del caserío, del urbano, ¿no?
Sí.
Y milagrosamente han permanecido allí. Yo, pues, ya ves, desde que me acuerdo que una vez que sin saber y sin querer... llegué, iba a la tarjea, como todo el mundo andaba de vago en ese tiempo, todos los muchachos, que iba el camino hacia la tarjea, bajaba uno, a la derecha del camino, que esa seguramente quedó ya tapiada con un montón de casas, o sepa Dios, pero yo me metía a una que de entrada, después ya con el tiempo se me hizo demasiado extraño, ¿no? Que tenía como una caja rectangular, la entrada, y ahora me llamaba la atención el hecho de que en una de las esquinitas de ese rectángulo tenía losas, tenía piedras de losa, o sea, como escalones. Dije, caray, pues eso no era de la naturaleza, ¿no? Sino que alguien los colocó ahí como una especie de escalones para bajar y subir. Entonces ya hacia los lados tenía dos cavernas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda.
Eran las cámaras funerarias.
Exactamente. Y el problema es que allí ya andaba excavando el famoso minero Curi.
Buscando tesoros.
Sí, y precisamente tenía un tiro, Mario. Tenía un tiro profundísimo, que él ya andaba allá sacándole tierra a lo fregado, ¿no? Y bueno, yo por poco me mato ahí, pero esa es otra historia. Pero qué interesante esa situación.
Sí, fíjate
los
que...
los datos clave Carlos, que pueden dar eso, ¿no?
Y lo importante, si te fijas, que está sobre un camino real histórico, uh-huh, el Paso de las Ovejas,
sí,
que conecta dos caminos reales extraordinarios, que es el Camino Real de Tierra Adentro, Camino Real México-Zacatecas, y el Camino Real que conectaba la Villa de Santa María de los Lagos
con
el pueblo de San Juan de la Laguna. Uh-huh. Entonces, ese
era
puede ser un corredor.
Allí, era la frontera.
Sí, era la frontera del Paso de las Ovejas.
Eran los límites marcados.
Sí, de hecho hay un plano de 1775 que señala el Paso de las Ovejas, como sigue afortunadamente con ese nombre, aunque en algunos tramos ya, uh-huh, le cambiaron, acá hay poetas y no sé qué, uh-huh, pero ese ahí señala que el camino real Paso de las Ovejas era la frontera sur del fondo legal del pueblo indígena de San Juan Bautista de la Laguna, sí. Aunque ellos decían que llegaba hasta el Hidalgo.
Hasta el seguro, ¿verdad? Y hasta el seguro social.
Hasta el seguro social.
Cuando menos.
De los litigios que tuvieron con los españoles. Entonces, ese se puede ser todo un corredor turístico-cultural de altísimo contenido histórico.
Sí, claro.
Porque
sí.
Fíjate, Carlos, si
y
te acuerdas.
Está bien cerquita, pues sí. Está aquí a la mano a unos minutos.
Y fíjate todos los vestigios que podemos encontrar ahí. El acueducto que alimentó el primer molino de trigo público de la Villa de Santa María de los Lagos, donde hoy es la Tarjea. Ahí está hasta un puente de piedra, un puente acueducto de piedra negra todavía con sus arcos de medio punto. Todavía su acequia tan extraordinaria que pues llegó a sorprender a muchos ingenieros por la exactitud del nivel que iba bajando, ¿verdad? Y están ahí las ruinas
que traía la corriente del agua que traía.
Están las ruinas de ese molino, primer molino de trigo de 1613. O sea, estamos hablando de pocos años después de la fundación de Lagos. Y además también ahí enfrente del molino pues tuvo su propiedad una huerta el alcalde de Lagos, don Diego Romero, y como les decía, ese camino conduce al corazón por la avenida Tlaxcaltecas del pueblo de San Juan Bautista de Laguna,
sí,
y su portentosa iglesia parroquial. Entonces es un circuito cultural extraordinario de altísimo valor histórico, cultural, que si bien mereciera todo un proyecto para inversión.
Sí, un proyecto muy
para explotación,
importante, claro, sí, que sí.
Y para recuperar patrimonio, sí, y sobre todo también con fines turísticos. Ahí
claro
yo me imagino
sí,
calandrias y caminatas o en cabalgatas o hasta en burritos ahí. Recorriendo esos
claro que
reales.
Sí, porque allí prácticamente conectaría toda esa riqueza arqueológica con lo que está vivo todavía, como son los pueblos indígenas
y sus tradiciones y costumbres,
sus tradiciones,
hermosas,
todo lo simbólico,
sus fiestas
que guarda, todo el sincretismo. Yo pienso que incluso los límites del pueblo indígena con la Villa de Lagos estaban marcados precisamente bien definidos ahí en el Paso de las Ovejas con la barda de piedra que por tantos años y años y años vimos ahí atravesada desde precisamente el Camino Real hasta la zona de la ladera, hasta llegar hasta la zona de la ladera, que es otro barrio de indígena,
sí,
del pueblo de la Laguna.
Del pueblo de la Laguna.
Así
y acuérdense que el Camino Real de Tierra de Entre México y Zacatecas se realiza esa otra costumbre tan antigua que es la procesión de los arcos, ¿verdad? Que también tiene mucha historia. Y bueno, por ese camino llegamos también a Buenavista. Entonces, imaginen un circuito cultural que puede conectar a los tres pueblos de raíz indígenas, ¿verdad?
Pues sea bien acondicionado, bien preservado, rescatado, con un proyecto, pues creo que de alguien que conozca más
sí,
o menos.
Sí, no le van a echar asfalto, ¿verdad?
Y que sea
se
alguien que sepa, alguien
que
esté incluso enamorado de esos temas.
Sí, no vaya
¿no?
a traer un pendejo allá de otro lado.
Por favor, no traigan uno de Pueblo
Mágico. Ni hacer baquetas.
No traigan del Pueblo Mágico, del proyecto de Pueblo Mágico, por favor. ¿Verdad? Pero síganos llamando, amigos radioescuchas. Sigan repiqueteando los teléfonos. Aquí esperamos sus mensajes con muchísimo gusto. Ya saben cuál es el número, don Carmelo, repítalo, por favor.
Sí, es el 403-1413 para que nos llamen. Y si usted radica fuera de la ciudad, el 01-800-701-2119. Llámenos. Van a ser dos rifas. Así que tienen todas las oportunidades para que se lleven estos boletines de nuestras raíces, el 108 y el 109. Monografía de Lagos de Moreno y los dos boletines de Tierra Adentro, el número 4 y el último, el 13.
Claro que sí.
Oye, Carlos, llamando, por cierto, por si nos pudieras comentar acerca de tu participación tan interesante hablando del Camino Real de Tierra Adentro, que vas a tener la próxima semana. A mí parece que va a haber una serie de ponencias, incluida la tuya, muy relevantes para conocer mejor pues todo el patrimonio cultural que guarda el Camino Real de Tierra Adentro.
Pues fíjate que sí, Mario, amigo Radio Escuchas, don Carmelo.
Te toca el sábado próximo.
Me toca el sábado próximo, no sé cómo le vayamos a hacer.
En los vuelos, ¿verdad?
Si vas tú también, Mario, si va don Carmelo, pues no sé si podamos dejar un programa grabado. Yo creo que sería lo adecuado, ¿no? Pero sí, en realidad van a estar unos ponentes muy importantes de distintas instituciones universitarias, de la UNAM, incluso creo que del Archivo General de la Nación.
Hasta la directora en la inauguración.
Sí. A mí me sorprendió
Mercedes
mucho
Vega.
El nivel que le dieron a, sí, a este coloquio, ¿no? De,
sí, está interviniendo directamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y a mí las ponencias que te van a acompañar en tu mesa, además de la tuya, me resulta de mucho interés escuchar la que va a sustentar una investigadora de raíces españolas sobre Pierre Salaver, que fue socio de los Rincón Gallardo y es el que fundó la fábrica de lácteos ahí en la ex hacienda de La Troje, cuyas ruinas todavía están, y cuyo queso, uno de sus principales colaboradores, lo sigue produciendo artesanalmente. Es un queso exquisito que va mucha gente de la ciudad a comprarlo allá a la hacienda de Las Trojes, donde hay una iglesia neoclásica, siglo XIX, bellísima.
Ah, mira qué interesante.
Ojalá y algún día vayan a conocer La Troje y compren ese queso.
Eso es. Sí, bueno, mi participación, yo ni cuenta me daba que era una ponencia dentro del tema, la temática del Camino Real de la Plata, ¿no? Y ni en cuenta, pues a mí me invitaron y yo les dije, pues yo tengo este tema y yo manejo esta línea de investigación, ¿no? Relacionada con lo indígena y sobre todo ahora últimamente con el asunto de Tenamastle, ¿no? Entonces yo lo que hice fue ligar al capitán Tenamastle, al gran capitán Tenamastle, con el capitán Cuachichil, Cabeza Roja, Maxorro, ¿no? Que bueno, se lo adjudica a Ojuelos, Perló también creemos que es laguense.
Comanjense.
Exactamente. Y ese fue un personaje importantísimo. Bueno, del lado del combate de la resistencia a la invasión española, ¿no? Vamos a tomarlo así. O sea, cada quien darle su lugar, ¿no? Son hechos históricos que ocurrieron, acontecieron, y que uno debe de guardar cierta distancia, ¿no? Y bueno, relatar los hechos de ambos combatientes, ¿no? Pues unos venían a morir, y a matar y a morir por las posesiones, ¿no? Por la conquista, el imperio. Y los otros se mataban y torturaban y morían, pues por defender su hábitat, ¿no? Sí. Sus territorios, exactamente. Entonces hay que darle a cada quien su justa dimensión. Y en este caso, creo que el capitán Maxorro fue uno de los grandes guerreros de toda esta región del Camino de la Plata, precisamente, ¿no? Que dominó muchísimas leguas. Trajo un ejército de combatientes grandísimo y, bueno, pues yo le voy a faltar al respeto al gran historiador norteamericano Powell, porque lo voy a rebatir en algunas cuestiones relacionadas precisamente con el capitán Maxorro, ¿no? Adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando doña Ignacia Cervantes, envía aplausos a Mario Gómez Mata. Siempre escucha el programa. Acaba de ser operada de un ojo y va por el siguiente. Ya tiene su nuevo libro.
Ah, muy bien.
Y decía participar
en la rifa. Muchas gracias.
Vicente Facio Reyes manda saludos al programa deseando participar en la rifa.
¿Cómo no? Muchos saludos.
Lupita Silva, saludos a todos los conductores. Mi sección favorita es La Máquina del Tiempo.
Muy bien.
Muchas gracias, muchas gracias. Antonio Velázquez, saludos al programa y saludos a los maestros Gómez Mata. Si desea participar en la rifa.
Claro que sí. Ahí vienen más, don Carmelo.
Sí. José Luis Luna, felicitar a los del panel. Yo cada sábado los escucho, agradecer por toda su información y comentarios.
Muchas gracias,
muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Desea claro participar sí en la rifa.
Pues bueno, creo que vamos a hacer la primera pausa del programa, pues con mucho pesar, porque nos queda mucho que decir de todos estos temas tan interesantes, ¿no? Y bueno, pues regresamos en un momento.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos, se sigue reportando. Maestro Antonio Romero felicita a los conductores por el excelente programa y le encanta La Máquina del Tiempo. Muchas gracias.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Rubén Brizuela Tostado felicita a los conductores por el gran programa que realizan.
Muchas gracias.
Les recordamos a nuestros radioescuchas que sigan llamando al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119 para que participen. Hoy van a ser dos rifas. Los boletines Nuestras Raíces del Archivo Histórico Municipal, que preside el maestro Mario Gómez Mata, es el número 108 y el 109. Y la otra rifa es Monografía de Lagos de Moreno por Mario Gómez Mata y los dos boletines de Tierra Adentro, revistas de Tierra Adentro, que es el número 4 y la última, el número 13, para que ustedes llamen y sigan reportándose.
Claro que sí, síganos llamando, síganse comunicando con nosotros. Ya saben que sus llamadas, sus mensajes, sus opiniones son muy bien recibidas para que nos ayuden a realizar este programa. Bien, ahora, vamos a pasar a la gustada sección de La Máquina del Tiempo de don J. Carmen Segovia.
La Máquina del Tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nos trasladamos a la década de los 40 y 50 del siglo pasado. Después de terminar las fiestas de Nuestra Señora del Refugio en su barrio de los Jacales, hoy del Refugio, que se celebra el 4 de julio, nos trasladamos por la calle Independencia, antes llamada Nueva del Refugio. Estamos pasando por una finca grande del lado izquierdo, con un banco grande de material y dos árboles muy frondosos de eucalipto a cada lado, que duraron muchos años. Desgraciadamente, la mano del hombre terminó con ellos, dando a dicha finca una gran sombra y frescura que en ella se descansaba, ya que todo el trayecto era caminando. Estamos llegando al Hospital Rafael Larios, que en sus inicios se llamó de San Juan de Dios, hecho por el señor cura Rafael Larios Ponce de León el 15 de marzo de 1847, para los pobres. El señor cura Rafael nació en Sayula, Jalisco, en 1806. Tenía dos hermanos, Antonio y el padre Donaciano. En este trayecto todo, todavía era un olor agradable a azar, ya que la mayoría de las fincas contaba con pequeñas huertas de limón, lima, naranja, naranja agria, entre otros frutos. Estamos llegando al Jardín Hidalgo, pero que mejor se conoce como San Felipe, ya que en este lugar, enseguida del hospital mencionado, se encuentra el templo de Nuestra Señora del Carmen y San Felipe de Jesús, primer santo mártir mexicano. Este barrio primero se le conoció como de Triana y se estaban preparando para las fiestas de la Virgen. Se instalaban alrededor del jardín las atracciones Gallardo, que conocimos en nuestra niñez y juventud. Primeramente el volantín o carrusel de caballitos, muy bien hechos. Luego la ola, enseguida la rueda de la fortuna, las sillas voladoras, volantines chicos de avioncitos, carritos y sillitas voladoras, sin faltar la carpa de los títeres. El boletero abría de par en par el telón de la puerta para que vieran parte de la obra y así reunía a la gente para la siguiente tanda. Los asistentes se sentaban en bancas y sillas tipo tijera. No podemos olvidar las carpas del tiro al blanco con rifles muy parecidos a los de los gendarmes y tirarle a las botellas y a los gatos con pelotas y tírele a las cajetillas de cigarros con rifles de tapón de corcho que nunca se les atinaba ya que el corcho salía chueco. Seguramente otras personas trabajaban en las carpas de los de las víboras, la mujer araña, sin faltar la casa de los espejos, los enanitos y dónde quedó la bolita. Por lo que se refiere a los juegos grandes, eran propiedad de don José Gallardo y su señora doña Felipa Sánchez, que lucía una peineta grande muy parecida a doña Josefa Ortiz de Domínguez y con dentadura de oro de esas que usaban en esos tiempos. Sus hijos, Federico, locutor de la cabina de atracciones Gallardo, donde los muchachos y muchachas mandaban dedicar la canción de novia de moda a las novias o a las amistades.
La vi estrenando novio allá en el jardín.
Y se escuchaba en la electrodifusora de atracciones Gallardo para la señorita que está en la canastilla de la rueda de la fortuna, ya sea en el volantín o en la ola de la siguiente melodía, de parte de, sí, de aquellos que andaban pretendiendo, sus otros hermanos Jesús, José y María Soledad Gallardo Sánchez, todos originarios de Villagrán, Guanajuato, sin dejar de mencionar alguno de sus ayudantes, la muerte, el chante y el diablo, que lucía unos bigotes muy grandes, parecidos al popular luchador de aquel tiempo, el verdugo.
Tengo una novia que es un poco tonta, pero es mi gusto y yo la quiero mucho. No es muy bonita, pero está re loca.
La familia Gallardo Sánchez amistó con la familia Gómez Martínez del barrio de San Felipe, familia Guerrero Briseño del barrio del Quintaleño y con la familia Padilla García del barrio de la Placita del Hueso. Luego, de terminar las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, se trasladaban a la Placita del Hueso, junto a la fábrica de refrescos y aguas gaseosas, que en el fondo tenían fábrica de fideos, propiedad de la familia Guerrero, su nombre, La Violeta, los sabores de sus ricos refrescos, limón, naranja, piña, grosella, sin faltar la sidra Dos Manzanas, y se escuchaba...
Thank you.
aquellos años, La Máquina del Tiempo.
Muy bien, pues ahí están los recuerdos de La Máquina del Tiempo de don J. Carmen Segovia, que nos transportó a aquellos tiempos de la lejana adolescencia y juventud, de los dos oros, te vi estrenando, no, lo vi estrenando novio, el rock and roll, aquellos primeros rock and roll, ¿no? Todas esas grandes canciones y aquellos grandes tiempos. Don Carmelo nos va a decir otras llamadas.
Sí, se reporta Rogelio Valadez, muchas gracias, ya tenías tiempo que no te reportaba, Rogelio. Rogelio Valadez, felicitar a todos por el programa y sus comentarios, y a don Carmelo por su máquina del tiempo. Muchas gracias. Lina Margarita Campos, darle la bienvenida a Mario Gómez Mata al programa y saludos a todos.
Gracias.
Claro que sí, muchas gracias.
María Sebastiana Ramírez, participar en la rifa de los libros.
¿Cómo no está participando?
Lourdes González Uario desea participar en la rifa.
Claro que sí.
Simón Pérez saluda a todos y desea participar en la rifa. También se está reportando la señora María Luisa Ramírez, que saluda al programa Los Maestros y desea participar en
muchos
la rifa.
Saludos a todos ustedes.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues, ¿a dónde nos vamos, don Carmelo?
Bueno, pues, hoy nos vamos a la sección, magnífica sección, Nahuatlismos, del maestro Carlos Gómez Mata, con la voz del ingeniero Bertita Veloz Chávez.
Nahuatlismos.
En el programa de hoy vamos a hablar de una archifamosa planta que fue conocida y temida por nuestros antepasados y también muy usada en el lenguaje popular a fin de designar a alguna persona que le habían dado a tomar algún brebaje para volverlo atarantado. Antiguamente dicha planta se hallaba en forma natural en los cerros de la ciudad, en San Miguel, el Calvario, los Chirlitos y demás. Y tan temida llegó a ser en el imaginario colectivo que en tiempos antiguos también fue nombrada como hierba del diablo, xolo, chamico y nacaxcul. ¿Quién de la gente mayor no llegó a mirar aquellas plantas de bonitas flores de colores blanco y azul en forma de trompetas y las ramas con sus bolas espinosas? Estamos hablando precisamente de la famosa hierba de tolbache, como le decía la gente, relacionada con la bebida que tenía que ver con el atontamiento de personas a las que se les daban de tomar por motivos de engaño y malos amores. Ya la mujer le dio su agüita de tolbache a fulano de tal, por eso lo trae bien menso. Era común escuchar las pláticas de las personas para luego soltar la carcajada. La mención de la hierba del tolbache no dejó de ser mencionada en los procesos de la Inquisición por hechicería. En efecto, el tolbache o toloache, en lengua náhuatl, es una planta muy venenosa que causa efectos severos en el sistema nervioso central y, según Montemayor, efectos de locura temporal. Bien, la palabra toloache viene de toloa, que significa agacharse, bajar la cabeza, y la terminación che de sin, que puede ser un diminutivo, pero también podría simbolizar lo sagrado, una planta a la que por su poder para dañar se le temía y se le respetaba, porque igual posee algunas propiedades curativas. Texto, maestro Carlos Gómez Mata. Voz, Bertalicia Veloz Chávez. Nuestras Raíces, Radio Universidad de Guadalajara.
regresamos. Síganse reportando al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. Van a ser dos rifas. Los boletines de Nuestras Raíces del Archivo Histórico Municipal, el 108 y el 109, y Monografía de Lagos de Moreno 2017, con muy grandes fotografías inéditas, y dos revistas, la de Tierra Adentro, la número 4 y la número 13. Son dos rifas para que sigan llamando al 403-1413 01-800-701-2119. Continuamos.
Tenemos más llamadas, don Carmelo. No hay hasta el momento. Bueno, pues entonces vamos a proseguir con lo que Mario nos va a seguir comentando acerca de esos fabulosos trabajos preliminares que se estuvieron realizando ahí en la zona arqueológica, Mario.
Sí, como te comentaba, Carlos, don Carmelo, los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues estaban maravillados con el sitio, sobre todo porque había nada más dos pozos de saqueo, que nunca faltan, pero en lo general estaba bien preservado el sitio. Por ello, les expresamos nuestro interés de que Lina nos apoyara para, primero, que se haga un estudio profundo con miras a abrir la primera zona arqueológica. Lagos, como ustedes saben, amigos, es el segundo municipio de Jalisco con más sitios arqueológicos registrados de todo Jalisco. Entonces es muy justo que tenga su zona arqueológica. Si Jalostotitlán ya tiene una que está pues en ascenso y ya se descubrió su pirámide, su juego de pelota, inclusive ya está también excavado, sus patios donde hallaron restos humanos que eran ofrendados ahí en ceremonias. En fin, ya hay un núcleo prehispánico muy importante en Teocaltitán de Guadalupe, y ojalá y se haga algo similar en este sitio de Lagos de Moreno.
Mario, nos contabas de algunos elementos así extraordinarios que se vieron allí en esos trabajos, en ese sondeo preliminar.
Sí, yo les comentaba a los arqueólogos que esta pirámide es muy especial porque parece que está conectada al dios de la lluvia, Tlaloc, debido a que hay como una especie de pasadizo en la parte sur de la pirámide que va elevándose desde el arroyo, que está como a unos 400 metros en desnivel, obviamente, y asciende, va ascendiendo poco a poco hasta la cima de la pirámide, donde se termina ese pasadizo. Entonces es muy interesante porque pues no lo habíamos visto en ninguna otra pirámide de Lagos ni de esta región, ni siquiera en la Mesita de Santa Teresa, donde hay varias pirámides. Entonces sí creo que pues es un sitio muy importante, relevante, para conocer mejor a estos grupos indígenas de cultura avanzada que existieron antes de los chimecas. Estos indígenas existieron como hasta el año 1050 después de Cristo. Estamos hablando a unos 300 años antes de la fundación de Tenochtitlán por los aztecas. Y de hecho, un siglo antes de que anduvieran aquí los aztecas en la región de los Altos, conquistando pueblos. Entonces, creo que es muy interesante. Todavía se desconoce por qué se fueron y a dónde fueron. Entonces, todas esas dudas es lo que se necesita con los estudios que hacen los arqueólogos, ¿verdad?
No, Mario, y luego fíjate lo extraordinario que sería contar con el Lagos colonial, con todo el patrimonio mundial que tenemos en el centro histórico, sobre todo en algunos otros sitios especiales. Ahora, aunado a esa riqueza arqueológica,
sí,
que se pudiera recuperar,
sí sería un potencial turístico, cultural extraordinario, pero a mí más me interesaría que sea los niños y los jóvenes que tuvieran ya contacto físico con sus raíces prehispánicas, ¿verdad? Que es lo que no tienen actualmente, porque lamentablemente se ha invertido un mundo de dinero público en rescatar y preservar este pasado colonial español, pero no el prehispánico, ¿verdad?
O sea, sería una conexión fabulosa de los dos troncos, ¿no? Dos de nuestros tres troncos madres de las raíces de los lagueños, ¿no? Sí, don Carmelo.
Sí, se está reportando la señora Angélica Roma. Saludos a todos y desea una copia del programa porque don Carmelo me hizo recordar aquellos tiempos y participa en la rifa.
La de te vi estrenando novio.
Raúl Armando Amézquita, saludos al programa y felicitarlos por su información. Desea participar en la rifa.
Muchas gracias, saludos.
José García, felicita al panel, habla de San José, California.
Ah, muchísimas gracias, José García, un saludote.
Muchas gracias
por allá.
Y desea participar.
Muchas gracias por escucharnos.
Luis Moreno, felicita al panel por el buen programa y grandiosos temas.
Muchísimas gracias, Luis, cómo no.
Sara Vega, para felicitar a Mario Gómez Mata por su reconocimiento en la participación y difusión de la cultura.
Muchas gracias, Sarita, te agradezco mucho. Un abrazo.
¿Desea participar en la rifa?
Claro que sí.
Fernando Atilano, envía saludos desde Miranda a los conductores.
Ah, muchísimos saludos a Miranda y a todas las comunidades de los alrededores y de todos nuestros lagos.
Y a Mocho y Villalobos, mando un cordial saludo. La línea que menciona a Carlos Gómez Mata sí existe y se le conoce como Mojoneras. Esa línea terminaba en el Rancho de la Virgen. Existe una línea en la esquina de Hidalgo y Constituyentes. Desea participar en la rifa.
¿Cómo no, Chuy? Muchas gracias. Saludos.
Mario Martínez, felicita por el programa.
Muchas gracias, Mario.
Jesús González, desea participar en la rifa y saluda a los maestros Gómez Mata.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
La señora Meche, felicita a los conductores. Le encantó la máquina de tiempo y la música que incorporó. Muchísimas gracias.
La electroradiodifusora Gallardo, ¿no?
En la electrodifusora de atracciones Gallardo. Para la señorita que está en la canastilla número 13 de la Rueda de la Fortuna.
De parte de
Carlos Gómez Mata.
Muy bien. Rifa. Pues vámonos a la rifa. Mano santa, por favor.
Una mano santa.
Una de las chicas.
De las chicas del calendario.
Ay, Dios, Carmelo.
No, sí. A ver, ahora sí, van a ser dos, ¿eh?
Con los ojos cerrados, ¿eh? Ahí están.
Ya están los dos boletas.
Que nos... A la monografía.
Antonio Velázquez es para la monografía y las dos números de la revista Tierra Adentro. Antonio Velázquez. Luego, puros Antonios. Antonio Romero. Él se lleva los dos boletines de Nuestras Raíces, el 108 y el 109, ¿dónde los puede recoger?
Sí, ahí en las oficinas del Archivo Histórico de 9 a 3, de lunes a sábado.
Bien, pues llegamos al final de este su programa. Muchísimas gracias. Les damos todas las felicitaciones del mundo porque tenemos un municipio que tiene muchísima historia, muchísimas tradiciones. Hay que felicitarnos todos por ello, pero también hay que preocuparnos por preservar todo lo que tenemos, todas las riquezas que tenemos. Nos despedimos, Mario.
Sí, muchas gracias y pues un saludo para todos los lagueses y radioescuchas de la región de Los Altos y hasta donde llegue esta señal.
Don Carmelo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Buen provecho. Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.